Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canén.
Se acerca fin de año, últimos programas de Fuga de Radio y cierre de Arquitectura y Ciudad en este ciclo 2023.
Así es, Juliana. Bueno, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hoy, bueno, tenemos a dos invitadas, que son Mónica Lladó, docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y nos acompaña también Carolina Guidotti, docente del mismo instituto. Recién conversábamos un poco afuera del aire, formación de base en el primer caso de psicología y en el segundo de sociología, pero en estas trayectorias se encuentran junto también con otros colegas del EUDELAR, digamos, en el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, por ejemplo, y si no estoy mal, en el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre la Vejez y el Envejecimiento. Este tema también le comentaba ahora a Mónica y Carolina, que había sido, no este tema exactamente, pero este arco temático, si quieren, había sido el objeto de la última columna del año pasado, en donde habíamos tenido, bueno, a mi querida colega Lucía Bogliaccini junto a Alicia Di Bartolomeo para hablar en aquel entonces del proyecto del cuidado en los establecimientos de larga estadía para personas mayores, ¿no? En los tiempos de pandemia.
Se puede decir que se está convirtiendo en una tradición de Arquitectura y Ciudad, cerrar sus ciclos.
No nos dimos cuenta, pero pareciera que sí. No, también es cierto que en otras ocasiones Nicolás Insaurralde inclusive había estado aquí conversando precisamente con este componente en tiempos de pandemia, pero en el día de hoy, o más bien en esta semana, lo que está sucediendo es el segundo Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento, Miradas a Través del Tiempo, organizado por este centro interdisciplinario, el CIEN, bueno, va a tener lugar en varios lugares. Uno de esos lugares es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. No hago más preámbulos. Carolina y Mónica, gracias a las dos y muy bienvenidas. Yo quería empezar por una pregunta de coordenadas UDELAR, es decir, ¿qué es el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento? ¿Y qué cosa orbita en torno a él?
Ahí va. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento es una propuesta dentro del espacio interdisciplinario de la UDELAR. Ya tiene unos cuantos años y congrega a investigadores, docentes investigadores de diferentes facultades. Entre ellas, Facultad de Arquitectura, bueno, Lucía Bogliaccini, pero también de la del Centro de Diseño, ahora ya no es más Centro de Diseño, ahora es
la Escuela Universitaria
sí. De Diseño, y también el Instituto de Diseño y Comunicación.
Bien.
Tenemos todo eso, además de Derecho, ISEF, Enfermería, Sociología, Psicología, obviamente.
Variado, interesante.
Sí. Diferentes disciplinas que abordan la problemática del envejecimiento, tratando de construir un problema complejo vinculado al envejecimiento.
Claro. Y digamos, acá se desarrollan, me imagino yo, proyectos de investigación, de divulgación y de investigación.
Y de enseñanza. También fenomenal. De enseñanza. O sea, porque la idea de los centros en la universidad es componer un campo de problemas interdisciplinario que trabaje en las tres funciones de manera integrada. Perfecto. ¿No? Investigación, extensión y enseñanza, de grado y posgrado.
Perfecto. ¿Y qué plantea concretamente en relación a este marco institucional el asunto de este segundo Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento?
Entonces, de este componente de extensión universitaria, nos propusimos hacer esta segunda edición del festival. El primero fue en 2021, más allá de que se empezó a gestar en 2019, en ese momento éramos la primer propuesta en el mundo que nosotros conociéramos, que tuviéramos registro, que invitaba a realizadores audiovisuales a producir cortometrajes para competir, mostrando imágenes diversas sobre el envejecimiento, el paso del tiempo, la memoria sociohistórica. Entonces, bueno, el primer festival, como comenté, en 2021 se realizó acá en Montevideo, y para este segundo festival fuimos un poquito más ambiciosas y decidimos contactar otros colegas de otras universidades Y en esta propuesta tenemos la participación de la UNAM en México, concretamente del SUIEB, que es el centro, es como el equivalente del centro interdisciplinario nuestro, pero en la UNAM, la Universidad de Querétaro, en el CECRITIC, que nos está apoyando, además de con la organización general, con toda la parte de comunicación, y la Universidad de Heidelberg en Alemania y la Universidad de Friburgo. Esa es la propuesta. Y además la novedad es que las salas de exhibición no solo van a ser en esos países, sino que además se suma Chile, donde vamos a tener también exhibiciones en Valparaíso y en Santiago.
Esta grilla de entidades organizadoras la pueden ver en envejecimientofestival.com. Digo, yo más temprano la estuve analizando un poco. De hecho, hay algunas instituciones con denominaciones como muy potentes, ¿no? Que hablan de un pensamiento prospectivo, de futuro. Por ejemplo, la Kate Hamburger de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos. Decirlo así suena un montón, pero bueno, tiene que ver con pensar el futuro también, ¿no?
Bueno, es que justamente aquí es donde hay una intersección entre el centro, el CAPAS, el Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos, que es un centro también interdisciplinario, y una de sus líneas de investigación tiene que ver con el envejecimiento poblacional.
Bien.
¿Por qué? Porque, bueno, el envejecimiento poblacional, podríamos decir, en un discurso dominante, queda asociado a un problema mundial con una perspectiva negativa, ¿no? O sea, uy, qué problema que tenemos ahora, mirá el gasto público, mirá, ay, cómo va a ser la seguridad social, cómo vamos a hacer para sostener un país con todos estos viejos que tenemos. Entonces, esta idea, de alguna manera, se filtra de tal manera que, podríamos decir, todo el discurso neoliberal, ¿no?, lleva a esta idea del fin del mundo, ¿no? Al agotamiento de los recursos, por un lado, podríamos decir en lo concreto, pero también en una subjetividad donde no hay futuro, el no future, ¿no? Desde los punks hasta ahora no ha cambiado, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay pensadores, tanto desde la filosofía, ¿no?, como por ejemplo Agamben, que trabaja la idea del tiempo que resta, ¿no? Nos parecía que podía ser bien interesante para discutir y problematizar la idea del envejecimiento poblacional como una idea de no futuro, o la vejez misma como una idea de no futuro, ¿no? Y poder construir otra idea del envejecimiento y la posibilidad del desarrollo de un proyecto en la vejez.
Interesante, o sea que esto ya veo, corre por varias escalas. Yo le decía a Julián ayer cuando le comentaba de lo que íbamos a tratar de hacer hoy, que esta llegada del cine a hablar de estos temas, en principio me daba paso a una reflexión muy espacial o doméstica o de los cuidados urbanos, que me imagino que estará presente. Vos ahora, Mónica, hablabas de una cuestión más demopolítica y yo diría, me animaría a decir, hasta geopolítica en cierto punto, ¿no?
Sí, claro.
Volviendo quizás un poco a la escala, vamos a llamarle doméstica o de proximidad, ¿qué podrían contar, sin hacer demasiado spoiler, digamos, de algunos de los títulos que hay, por ejemplo, en las proyecciones del día viernes 24, o de las que ustedes quieran, en relación a estos temas, ¿no? Si algunas de estas películas o largometrajes nos invitan a observar con otra mirada cómo es la vivencia del espacio de este importantísimo sector de la población.
Sí, además de los cortometrajes que están en competencia, tenemos como un invitado estrella, que es un cortometraje que nos cedió el Centro Canadiense de Arquitectura, que se llama ¿Dónde envejecemos?, que concretamente habla de una experiencia de una construcción que es una especie de ciudad para enfocada en el cuidado de personas mayores. En realidad en la vivencia de personas mayores, donde el cuidado está amparado en ese modelo.
Claro.
Sí, ahí, digamos, lo interesante de este corto es las perspectivas de la construcción, ¿no? ¿Cómo pensamos una construcción que habilite el encuentro con otros. Porque lo peor que puede pasar es pensar, digamos, justamente edificios para viejos solo...
Como
objetos de viejos, como para tenerlos en una cajita de cristal cuidaditos, ¿no? Sino más bien como poder pensar una construcción que se integre con el barrio, ¿no? Que se comunique, que tenga vida, ¿no? Y que habilite la vida y la diversidad de la vida de las personas viejas. Porque las personas viejas lo que tienen es que son muy diferentes.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, que puedan justamente a partir de allí construir sus trayectos vitales, pero en conexión con los otros. Entonces, tienen un sistema de sostén, de apoyaturas, en el caso de que se necesitaran, ¿no? Pero también habilitan mucho a esta posibilidad de que ellos construyan su vida, ¿no? Libremente. Entonces, estos son proyectos de lo que se llaman viviendas tuteladas en la ciudad de Barcelona, que los canadienses aprenden, podríamos decir, de estos proyectos y tratan de llevarlos a Baltimore.
Ok. Interesante. Ahí ya te vas metiendo en la dimensión urbana, en el sentido de más allá de las arquitecturas edificio que puedan dar lugar o respuesta a estos asuntos, ¿qué vínculo tiene eso con su entorno urbano, con el espacio público?
Exactamente. Por ejemplo, lo que muestra esta historia, ¿no? Este documental también es zonas, podríamos decir, carenciadas de Baltimore, ¿no? Y cómo empezar a reconstruir esas zonas con otras formas de integración a partir de estos proyectos de vivienda.
Muy interesante. Pregunto si algo de esto, por ejemplo, de Baltimore, aparece en estas filmografías directamente.
Sí, claro.
Perfecto.
Claro, esa, digamos, la idea es, digamos, cómo discuten los equipos de arquitectura de Cataluña, o más bien de Barcelona, con los de Baltimore para pensar. Y por otro lado, el festival también lo que busca justamente es invitar a pensar el espacio de la ciudad, el espacio de la sociedad para trabajar, digamos, sociedades para todos, ¿no? O sea, con una idea amplia de lo que es la accesibilidad, ¿no? O sea, una sociedad que habilite el intercambio y el reconocimiento de las necesidades de todos, ¿no? Con todas sus diferencias, niños, viejos, jóvenes, ¿no? Y obviamente derruir esta idea de la guetización de los viejos, ¿no?
Claro.
Que eso es como, digamos, la muerte social de los viejos.
Claro, digamos, yo no soy realmente entendido en el tema, pero bueno, he hablado muchas veces con Lucía Bugliacini, que investiga estos asuntos, y algunas de las cosas que uno ve es que, claro, el programa de la complejidad de la vida se empieza a reducir a un ámbito de... poco a poco, que empieza a parecerse a las funciones orgánicas básicas, más algún intercambio entre las personas de su edad que empieza a ser cada vez más acotado en el espacio y en el tiempo, ¿no? En ese sentido, derivo a otra pregunta, y es si, por ejemplo, en este caso catalán o en otros, estos programas, creo que tú usabas la palabra de espacios tutelados, ¿cómo hacen para que, las personas de avanzada edad no queden en una suerte de reclusión entre ellas y solo entre ellas y sus cuidadores, digamos?
Sí, bueno, la idea ahí sería como justamente, acá están los abordajes interdisciplinarios también, ¿no? Cómo pensar las redes sociales, ¿no? O sea, cómo se integra, no solo el espacio, ¿no? Por ejemplo, bueno, por allí en estos documentales lo que se muestra es cómo se piensa el espacio, el edificio, como un órgano vivo, ¿no? Que se puede vincular con los diferentes otros espacios, ya sea el mar, ya sea el propio barrio, ¿no? O sea, eso por un lado. Pero por otro lado también es cómo pensar la propuesta de tal manera que se pueda considerar todas las necesidades de una persona, ¿no? Lo cultural, la recreación, el boliche, ¿no? O sea, ¿qué accesibilidad tengo para el boliche, ¿no? ¿Cómo interactúa también con, la pequeña quinta colectiva que tenemos, claro, ¿no? Y que podemos hacer juntos, y no solo los vecinos del edificio, sino también los vecinos del barrio, ¿no? Que puedan, que esa quinta sea una quinta de todos, ¿no? Una pequeña quintita orgánica dentro de un espacio colectivo. No, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y eso implica como interacciones diversas con diferentes actores, ¿no?
Que rompen el círculo del encierro.
Exactamente, exactamente.
En ese sentido también, y volviendo a esta cuestión de la extensión, pero también de la investigación, nosotros también conformamos un equipo en el que Bogliacini también está trabajando en conjunto. Tenemos dos proyectos de investigación en curso, en paralelo, y uno de ellos se propone hacer crear un panorama multidimensional de los establecimientos de larga estadía en Uruguay, en diferentes departamentos. Y una de las cosas que estamos trabajando en eso, es mapear los diferentes establecimientos y conocer las características edilicias y también las distancias o dónde están ubicados, claro, y cómo están ubicados.
El tema locacional es fundamental.
Distancia con parques, distancias con paradas de ómnibus, distancias con lugares de recreación. Bueno, claro, para empezar a pensar esto, entonces, bueno, desde las diferentes patas de la investigación, extensión y enseñanza, vamos tratando de construir un abordaje más completo.
Me resulta interesantísimo. Me traslado una pregunta así como muy de la grilla, digamos, del festival, que capaz podríamos poner algún link como para que quienes todavía no estaban enterados sepan las proyecciones que habrán mañana, bueno, en realidad pasado mañana y traspasado mañana, ¿cierto? Pero veo gente o colectivos de Europa, de Asia, toda esta, ustedes ya comentaban el contacto con Canadá, también con, bueno, centro
el CAPAS
de estudios apocalípticos. ¿Cuáles otros lugares, otras geografías fueron contactando y descubriendo como quizás episodios en principio inesperados? Porque me imagino que uno va buscando y se va encontrando con cosas que originalmente no estaban planeadas.
Sin duda. La propuesta de recepción de cortometrajes es abierta y es internacional. Originalmente recibimos 700, más de 700 cortometrajes que pasaron por un selecto filtro fue un comité evaluador de 60 investigadores, docentes, estudiantes vinculados a la psicogerontología que colaboraron para hacer esta primera etapa de selección. Y entre los 45 que quedaron seleccionados tenemos cortometrajes de 4 continentes diferentes y de lugares bien diferentes. Tenemos, por ejemplo, Sudáfrica, Irán, América Latina, tenemos representados varios países, tenemos peruanos, ecuatorianos, en fin, es súper amplia la propuesta y quisimos retratar eso también.
¿De Asia-Pacífico y algo puede ser?
Sí, Taiwán, Irán, sí, creo que lo más al Pacífico es Taiwán. Porque nos falta Oceanía. Esta vez nos falta Oceanía.
Impresionante. No, además me imagino, como no puede ser de otra forma, que mirar el problema del envejecimiento en una sociedad de fuertísima impronta religiosa como la iraní, o sociedades asiáticas que también en paralelo han atravesado procesos entre comillas de occidentalización, sí, como Taiwán. Debe ser una variedad enorme, ¿no? Además, el rol que ocupan, desde el punto de vista fáctico y simbólico, las generaciones adultas en esos círculos sociales, ha de ser muy distinto, ¿no?
Sí, totalmente distinto. Y claro, y acá te encontrás, por un lado, con las diferencias culturales y por otro lado, con, podríamos decir, los mismos problemas.
Claro, eso es interesante, ¿no?
No, porque bueno, problemas vinculados al cuidado, problemas vinculados al prejuicio, ¿no? Y problemas vinculados a la integración intergeneracional, ¿no? O sea, esas son como algunas de las tópicas. Y después podríamos decir los procesos de acomodación, adaptación entre las generaciones y la incorporación de repente de nuevos conceptos,
claro,
o de nuevas ideas, como por ejemplo la diversidad, ¿no? ¿Qué hago con la diversidad, ¿no? Para una persona que nació a principios del siglo XX, ¿cómo se acomoda a un discurso de la diversidad, de la tolerancia, ¿no? ¿Cómo lo incorpora, uh-huh, ¿no? ¿Cómo lo habita, uh-huh, ¿no? Y bueno, en el festival pasado tuvimos muchos más cortos desde poblaciones diversas, ¿no? Uh-huh. Poblaciones, okay, LGTBI, proponiendo y discutiendo la vejez. Esta vez no tuvimos tantos, okay, pero sí aparece la cuestión tratada, o sea, no desde los colectivos, pero sí desde otras propuestas.
Cabe destacar que la propuesta es de cortometrajes que pueden ser ficciones, documentales, animaciones o videoclip. Entonces también este, okay, retrato de diferencias culturales también está mediado por los diferentes tipos de realizaciones.
Claro, de producciones audiovisuales. Capaz que antes de despedirnos, comentar un poquito, ¿empieza mañana?
Empieza mañana
y
jueves.
Va a estar presente en distintas ciudades del país, en otras ciudades comentaban hace un ratito. Contar un poquito el mapa de programación del festival.
Bien, comenzamos mañana en la sala B de la Nelly Goitiño y la ceremonia de cierre y clausura el domingo va a ser en la misma sala, pero durante sábado, viernes y sábado vamos a estar bien descentralizados en Montevideo, vamos a tener salas en Facultad de Psicología, en la FADU.
En la FADU va a estar esta programación específica relacionada al espacio.
¿No solo? No, vamos a tener bloques de cortometrajes,
mesas redondas,
vamos a tener mesas redondas virtuales en paralelo también. Y además vamos a tener salas bien descentralizadas también en el Cerro, el Parque Tecnológico del Cerro, Casa de la Pólvora, Centro Cultural Artesano en Peñarol.
Un movidón.
Y además Salto y Minas. Un centro cultural en Minas.
En el CENUR.
Y en el CENUR.
Salto.
Y en el Mercado 18 en Salto. Así que bueno.
Conquistando el país y todos los continentes.
Impresionante.
Somos como World, ¿viste?
Bueno, muchas gracias por esta visita en la última entrega de Arquitectura y Ciudad. Carolina Guidotti y Mónica Hallado.
Bueno,
muchas gracias a ustedes.
Un placer, gracias.
Pablo, muchísimas gracias por esta temporada y nos reencontraremos para una nueva, quién sabe.
Mil gracias a ustedes. Yo siempre encantado.
Chau, chau.
Chau, chau. Ero, ero, ero,
ero. Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.